revelación de que somos 45.5 millones de colombianos, 9%, casi 10% menos de lo que esperaban las proyecciones. 51.4% de los habitantes en Colombia son mujeres. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, buenos días.
Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Doctor Oviedo, usted había hablado de un descache en el censo. ¿Este censo que está revelando hoy el DANE le parece confiable? ¿Es confiable?
Bueno, creo que es la pregunta más importante que nosotros tenemos que resolver en este momento. Yo, a partir de la publicación de los resultados de ayer y con las verificaciones de calidad y de contraste de información que ya...
Doctor Oviedo, le pido que me ayude con la llamada telefónica. ¿Usted está hablando al teléfono?
Sí, acá estoy hablándole.
Sí.
¿Sí me está escuchando bien?
Eso, ahí le escucho mejor, doctor Oviedo.
Perfecto. Entonces, creo que en relación con la confiabilidad, ese es el atributo más importante que nosotros tenemos que garantizarle al país. Y precisamente con la salida de presentación de esos resultados preliminares, nosotros estamos presentándole al país unos indicadores de calidad que son muy satisfactorios en materia de la recolección de información. Existen algunas dudas que van a ser revisadas por esa comisión de expertos que ya se convocó, que sesionó a partir del 1 de noviembre, en la cual están sentadas las personas más capaces en materia de demografía en el país.
Sí,
y en las
doctor
entidades bilaterales de la región.
¿Cuáles son las dudas que usted como director del DANE le ve a este censo?
Las dudas particularmente están en tres observaciones fundamentales a nivel departamental, que son los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Chocó, en los que tuvimos un comportamiento muy desacelerado del crecimiento de población. Y particularmente en el Valle del Cauca, ustedes saben que fue el último departamento en cerrar y Cali fue la última ciudad en cerrar, en la cual tuvimos unos fenómenos importantes de rechazos y hogares ausentes temporales en el país. Entonces, nosotros vamos a hacer unos chequeos de cobertura para identificar que efectivamente el dato que está representado en el cierre de la operación de recolección de información es efectivamente la foto más cercana de la realidad. En términos generales, en materia de cobertura, esas son las tres inquietudes que nosotros tenemos y vamos a resolver.
¿Pero
rápidamente.
¿Qué pasó puntualmente, por ejemplo, en el Valle del Cauca, que dice usted ahí un lunar? ¿Cuál es el lunar?
Bueno, en el Valle del Cauca lo que nosotros queremos establecer es si efectivamente algunas dificultades en la operación logística que tuvimos en el departamento y particularmente en la ciudad de Cali pudieron haber afectado la capacidad de cobertura en la recolección de información.
¿Eso traducido quiere decir que no censaron a todo el mundo?
No, sí lo censamos, pero lo que no sabemos es si hubo una tasa de no respuesta o una tasa de rechazo, porque lo evidenciamos y lo evidencié de primera mano en la reunión con los censistas, que nos reportaban que los hogares de estratos altos de la ciudad no le estaban abriendo la puerta a los censistas porque simplemente los hogares pudientes no estaban interesados en que el gobierno nacional supiera dónde viven. Entonces, particularmente lo que nosotros estamos revisando es que para el caso del Valle del Cauca en la ciudad de Cali, nosotros estamos registrando un estimado de aproximadamente 1.9 millones de habitantes en la ciudad, cuando las proyecciones poblacionales nos estaban diciendo que podríamos ser 2.4 millones de habitantes en esa ciudad. Entonces, vamos a revisar a profundidad a partir de las pruebas y los requerimientos que nos hagan los expertos para poder definir si ese dato es el definitivo.
En el caso de Cali, usted lo que me quiere decir es, ¿hay medio millón de caleños que desaparecieron?
No podemos decir que medio millón de caleños desaparecieron, porque pues, sabemos que las predicciones estaban llamadas a descacharse. Lo mismo se descacharon en muchas ciudades capitales. ¿Por qué? Porque también hay un fenómeno de deslocalización de habitantes en ciudades capitales que migran hacia los municipios satélites
pero,
de sus alrededores.
Doctor Oviedo, ya que utiliza usted el término descacharse, ¿aquí se descacharon las expectativas o se descachó el DANE?
Se descacharon las proyecciones.
¿Y cómo se descacha una proyección?
Porque pues, una proyección es algo muy sencillo que podemos explicar rápidamente como economistas. Una proyección es coger una base y ponerla a crecer a partir de unos supuestos sobre unas tasas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, las proyecciones del PIB, es coger el PIB en un momento del tiempo y decir, bueno, creemos que la economía va a crecer a una tasa promedio del 3%. Y entonces el PIB empieza a crecer a esa tasa del 3% dentro de las proyecciones. Mm. En el caso de las proyecciones poblacionales de 2005, pues las proyecciones que se hicieron fue tomar la base o la foto de la población en 2005 y empezar a incluirle unos supuestos acerca de las tasas de fecundidad, de las tasas de mortalidad infantil y de las tasas de salubridad en materia de adultos mayores que iban a garantizar que el dato fuera creciendo a lo largo del tiempo. Lo que hemos evidenciado y los expertos demográficos han señalado desde tiempo atrás es que en Colombia hubo una reducción mucho más drástica de la esperada de la tasa global de fecundidad. Sí. También hubo una mayor movilidad social que llevó a que la mujer ingresara al mercado laboral
pero, doctor Oviedo,
de una forma más significativa.
Seguramente
que
eso es cierto.
Los tamaños de los hogares.
Si usted lo dice, yo le creo. Usted es un economista serio, que hay unas reducciones de la tasa de natalidad. Todo eso debe ser cierto. Pero por otro lado, yo también le pido que crea que hay una cantidad de personas que están escribiendo en este momento a Blu Radio, que dicen, por ejemplo, desde Jamundí, desde Tuluá, desde el Valle del Cauca, a nosotros no nos censaron. Otras personas que dicen, si hubiera respondido el censo, estos son oyentes que me están escribiendo desde el mismo Valle del Cauca, si hubiera respondido el censo, me quitan el Sisbén. Usted me dice que los estratos altos no respondieron. Es decir, estamos aquí ante un sándwich de un sancocho de respuestas de gente que por diferente razón no respondió al censo, no por lo menos en el Valle del Cauca.
Exactamente, y qué bueno que los habitantes del departamento se pronuncien, porque también cuando fuimos a Cali, en el Valle del Cauca, se corrió el rumor de que íbamos a cruzar, porque había unas preguntas del censo en materia de las condiciones habitacionales sobre el tipo de muros y el tipo de piso que tenían las casas, que eran muy similares a las preguntas del sistema. Y yo mismo, cuando fui a hacer encuestas a Cali, la señora Luz María, que entrevisté, recuerdo mucho, me dijo, no, pues, entre nuestras amigas, todas dicen que no hay que responder el censo, porque si no nos quitan el Sisbén. Entonces hubo, y esa cantidad de rumores también se generan por las demoras. Ese censo no podía demorarse más de 3 meses, se demoró 6 meses. Entonces, lo que nosotros tenemos es que la exposición mediática a las condiciones de la operación logística se hace más fuerte con todo este tema de redes sociales y los mayores mecanismos de participación. Lo que sí es importante aclarar es que hasta en los censos más perfectos del mundo, como es el censo de Australia en este momento, hay que hacer imputaciones por hogares ausentes o rechazos que no abren las puertas del Censo Nacional de Población y Vivienda.
Usted es director del DANE apenas hace un par de meses y el censo se hizo antes de que usted llegara. Con la información que usted tiene, con la experiencia que está teniendo como director del DANE, ¿usted mete las manos en el fuego por este censo?
Pues la pregunta es muy interesante y la respuesta creo que tiene que ser muy clara. Como director del DANE, yo tengo que respaldar que objetivamente los indicadores de calidad de la información que se está recopilando y que se está presentando al país son indicadores de calidad que nos permiten que esto tuvo un comportamiento satisfactorio. Sobre la cobertura, sí he sido explícito y he sido abierto que tenemos que hacer una revisión muy precisa en el departamento del Valle del Cauca, Nariño y Chocó, porque los mismos indicadores de precisión lo que nos dicen es, pilas, no puede ser posible que haya tenido un crecimiento tan lento en tres departamentos, mientras que hubo una dinámica en términos equilibrados en el resto del país.
No le entendí. Usted, además de ser economista, es profesor universitario. Esta que le estoy haciendo, con su venia, con su respeto, le pido, es una respuesta que admite solamente dos posibilidades, sí o no. ¿Usted mete, doctor Oviedo?
Me parece súper interesante.
¿Usted mete las manos al fuego por el censo?
Voto por el sí, porque como funcionario público soy el responsable de la calidad de la información estadística en la entidad. Y por eso tuvimos una reunión muy abierta.
Pero si mete las manos ahora,
transparencia con la comisión de expertos.
Si mete las manos al censo, ¿por qué le va a meter ahora al mismo censo que le parece tan confiable una comisión de expertos para revisar todos los datos?
Porque precisamente ese es uno de los temas en los que, especialmente, como usted lo mencionaba, como profesor universitario, quiero insistir: la calidad y la reputación del DANE no se pueden basar en murallas chinas, de que nadie puede hablar mal del DANE porque es que el DANE tiene buena reputación. El DANE tiene que romper esas murallas chinas y tiene que poderse someter a una evaluación crítica y precisa sobre la calidad de los indicadores que produce, y ratificarle a la sociedad que a partir de esas evaluaciones efectivamente es una entidad de reputación y de calidad.
Doctor Oviedo, pero usted dice que solamente en esos tres departamentos se ve algo lento el tema poblacional, pero ¿qué explicación estadística tiene el hecho de que en el censo que se hizo en 2005, que midió entre el 93 y el 2005, aumentó en 8 millones de personas los habitantes de Colombia, y en este censo, que mide un periodo similar desde 2005 hasta la fecha, solamente haya aumentado en 4 millones de personas, es decir, la mitad? Esto estadísticamente, ¿cómo se explica?
Bueno, eso se explica porque en la Colombia que creció entre el censo de 2005 y el censo de 2018 es una Colombia de una movilidad social impresionantemente alta frente a la del 93, frente al 2005. Entonces, los fenómenos de movilidad social y de reducción de la pobreza, que no son ajenos a la región, es decir, toda la región latinoamericana desde mediados de la primera década de 2000 y la fecha, ha tenido una reducción significativa de la pobreza y consolidación de la clase media. Cuando hay movilidad social y cuando hay progreso económico, la composición demográfica de una sociedad está llamada a cambiar, y en este caso hay un cambio que es relativamente drástico, también por el hecho de que pudimos haber tomado esta foto en el 2015, pero nos demoramos 3 años más en tomarla, y por consiguiente estamos viendo resultados aún más consolidados del impacto que tuvo esa movilidad social del país sobre la composición demográfica de los hogares colombianos.
Sí. Ahora, doctor Oviedo, que hayamos subido solamente en 4 millones de personas en los últimos 13 años, yo me imagino que tiene no solo que ver con las que nacieron y las que se murieron, sino también con las que se fueron, que se dice que fueron 3 o 4 millones de colombianos que se fueron a vivir al exterior. Al no tener esa cifra, ¿podría estar eso afectando los datos de los que estamos hablando hoy?
Nosotros, como lo anunciamos en la rueda de prensa de ayer, hicimos unos contrastes con la base de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en ese contraste, lo que nosotros estamos identificando es un cálculo muy, muy por encima que hicimos, pero con el mayor nivel de consistencia conceptual. Lo que daría es que, según la base de la Registraduría, podríamos estar en que hay 46.7 millones de colombianos activos dentro de esa base de la Registraduría. Lo que nosotros estamos entrando a revisar, y ese análisis de la Registraduría que hicimos incorpora un estudio muy relevante de 2010 de Joaquín Recaño, en el que se hizo una estimación muy precisa de la cantidad de colombianos que se fueron al exterior, que es 2.300.000 colombianos. Entonces, nosotros, frente al 45.5, lo que nosotros tenemos que evaluar, parte del énfasis que tenemos en la Comisión de Expertos es garantizar que la cobertura del censo hace que ese 45.5 sea representativo frente a un contraste preliminar que tenemos con la base de registraduría de un 46.7 millones de colombianos. Entonces, en lo que nosotros estamos comprometidos con el país es de resolver la incertidumbre, porque el país necesita una cifra oficial, y la cifra oficial, la única que puede existir en materia de población, es la que da el Censo Nacional de Población.
Claro, pero doctor Oviedo, obviamente, bueno, sí, son 2.3 millones de colombianos que se fueron al exterior, pero que siguen cotizando en muchos casos a pensión en Colombia y que vienen a votar en elecciones. Pero de otro lado, dice usted que tuvieron unos fenómenos de rechazo bastante singulares, más de 1 millón de personas, exactamente 1.300.000 personas se negaron a responder el censo. Uno, ¿por qué no quisieron responder? Dos, ¿por qué tanta gente se negó a responder? Y tres, ¿cuáles eran los niveles de rechazo en otros censos?
Bueno, excelente pregunta. Primera precisión, ese 1.3 millones que tú llamas a rechazos, no solo incluyen los rechazos, sino las personas ausentes temporales. Y ahí es importante precisar, a pesar de que me extienda un poco, ese es un censo de derecho. ¿Qué significa? Es un censo que le pregunta a las personas su lugar habitual de residencia y va y las busca en un lugar que está llamado a ser su lugar habitual de residencia. ¿Qué sucede? Nosotros teníamos la posibilidad de llegar a ese lugar de residencia o a ese, llamémoslo, apartamento, hasta 3 veces, tocar la puerta, pero en muchas de las ocasiones, algunos hogares, como sucede en cualquier parte del mundo, las personas no pueden atender el llamado por obligaciones laborales, o porque están de viaje, o porque están fuera de la ciudad por una condición de trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos ausentes temporales. ¿Y cómo los calificamos ausentes temporales? Como hubo una presencia física de un censista en ese contexto habitacional, pues los vecinos decían, sí, ahí vive el señor Juan Daniel, pero el señor Juan Daniel se la pasa trabajando en el DANE. Entonces él nunca va a estar acá y nunca le va a abrir la puerta. Entonces, inmediatamente que nosotros tenemos ese contexto, nosotros sabemos que en ese apartamento hay un hogar ausente temporal. Y eso es distinto a los rechazos, que si yo estuviera en mi apartamento y me tocaran la puerta y yo me hiciera loco, no abriera la puerta para no responder.
Eso sería el sujeto.
Entonces,
de
entre ausentes temporales y rechazos.
Pero quienes no respondieron,
aproximadamente 1.3 millones de colombianos.
1.3 millones de colombianos que rechazaron el censo y dice, listo, yo no hago el censo. Y no pasa nada.
Pero hay dos opciones.
O hay una sanción.
Ahí hay unos que no están, como nos dice, y hay otros que se niegan a recibir al DANE, que son distintas las categorías, ¿no?
Bueno, efectivamente existe un procedimiento sancionatorio para las personas que no responden al censo.
¿Cuál es la sanción?
La sanción la establece la ley 79, y lo que establece es que podemos ir hasta 50 salarios mínimos de sanción por no atender el llamado del censo.
¿Y cuántos de esos 1.300.000 colombianos ha sancionado usted, doctor Oviedo?
La política del DANE dentro de los procedimientos de este censo fue, más que sancionar, fue insistir en que teníamos diferentes canales para poder atender las dificultades específicas de las personas. Entonces, claramente no se ha impuesto ninguna sanción. Lo que sí quisiera precisar es que ese 1.3 millones de colombianos, que corresponde a un 2.8% de habitantes que vamos a tener que imputar, está relativamente bastante por debajo del promedio internacional de imputaciones que hacen las operaciones censales. Sí,
pero van a imputar, es decir, van a multar a esta gente.
Y ese promedio de imputaciones está entre el 3 y el 3.5%.
Sí. ¿Pero van a multar a estas personas?
¿Verdad?
¿Van a multar a estas personas que se negaron a responder al censo?
Hasta el momento no hemos tomado ninguna decisión al respecto, y lo que creo es que no es necesario en este momento, porque lo que debemos nosotros es poder garantizar, y tenemos las herramientas particularmente para esa imputación, siendo muy preciso, tenemos que esos hogares o esos apartamentos en los que hubo ausentes o rechazos, los tenemos ubicados
o
referenciados.
Doctor Oviedo, cuando usted dice...
Vamos a poder ser muy precisos en la imputación.
Cuando usted dice imputación, ¿eso es una acusación, es una sanción? ¿Qué es técnicamente una imputación del DANE?
Buena pregunta, porque de pronto esas palabras pueden confundir. Imputar es, si yo tengo un hogar, en, por ejemplo, en mi edificio de apartamentos donde yo vivo, y supongamos que yo fui un ausente, a mí el geovisor del DANE me logra mostrar que hay un espacio en blanco en mi apartamento. Entonces, imputar es coger y decir, el apartamento de Juan Daniel Oviedo, ¿en qué barrio está? En San Diego. ¿En qué localidad? En Santa Fe. ¿En qué municipio? En Bogotá. Entonces, a partir de la localidad del barrio y de la manzana, lo que nosotros decimos, en esa manzana en la que vive Juan Daniel Oviedo, en promedio hay 3.2 personas por hogar. Entonces, vamos a suponer que en ese espacio en blanco en el que vive Juan Daniel Oviedo, que no atendió el llamado central, viven 3.2 personas.
Ah, imputar en lenguaje del DANE es suponer.
Es el procedimiento de imputación.
Doctor Oviedo, digo, imputar en el lenguaje del DANE es suponer, con base en unos mecanismos estadísticos, suponemos que ahí está pasando esto en este momento.
Exacto, a partir de ese supuesto, lo que se pone es, se impone o se pone a la fuerza, ¿cierto? Un valor en ese hogar, en esa temporada.
¿Cuántos venezolanos hay en Colombia?
Lo que nosotros estamos registrando a partir de la operación del censo es que a partir de la respuesta de migración desde los últimos 5 años, estamos reportando aproximadamente 801.000 personas que corresponden a la situación de venezolano migrante o colombiano que fue a Venezuela y se repatrió por las condiciones adversas del país. Ese dato está por debajo de la información que tenemos a partir del registro de migración, que dice que aproximadamente 1.000.000 de venezolanos se encuentran en el país. Pues es natural que frente a un censo de población y vivienda, pues los migrantes puedan pensar que este tipo de censos tiene algo relacionado con el empadronamiento y rechacen o no consideren conveniente responder.
Es decir, embargo, que hay...
el haber obtenido ese dato de 801.000 personas migrantes o colombianos repatriados de Venezuela nos muestra que es significativo la presencia de migración.
Ese es el registro oficial, digamos, de quienes fueron censados. ¿El subregistro sí es del 20%, como lo estamos hablando? Es decir, que Migración Colombia habla de 1.000.000 de venezolanos o de colombianos que regresan de Venezuela y ustedes tienen 801.000. ¿Ese es el promedio o el estimativo del subregistro que hay?
No se trata del subregistro, sino que como este censo fue un censo de derecho para tener vocación de residencia. Cuando se habla de vocación de residencia, algunos migrantes que puedan estar en una situación de línea gris o bordeando una situación ilegal, pues no están interesados en reportar la información. Entonces, ese dato es bastante consistente con los datos desagregados del registro de migración sobre los venezolanos que están en una situación relativamente regularizada en el país.
Esos 800.000...
Hay 200.000 venezolanos que ya pasaron el periodo a través del cual se les había autorizado estar en el país.
Prácticamente la cifra entre unos y otros. ¿Esos 801.000 venezolanos y colombianos que regresan de Venezuela están incluidos en el censo de los 45 millones y medio de personas?
Claro. Eso es lo que hace también.
O sea, sin los venezolanos seríamos 44 millones.
Exactamente. Sí. Muy buena diferencia.
Sí. Doctor Oviedo, un par de datos finales. ¿Cuántos habitantes hay en Bogotá?
En Bogotá, lo que nosotros estamos revisando preliminarmente es que podemos llegar a hacer 7.2 millones de bogotanos, lo cual está bastante por debajo de la proyección.
También está
que eran 8.1 millones de bogotanos.
7.2 millones de bogotanos. En Soacha, que es el municipio vecino, el más grande de los alrededores, ¿cuántos habitantes hay? ¿Se acuerda la cifra?
Para Soacha todavía no podemos dar la cifra oficial, porque para municipios pequeños estamos haciendo unos chequeos de consistencia, pues para evitar que ese dato preliminar genere un ruido. Lo que tenemos claro es que en Soacha hubo más habitantes registrados en este censo de los que incluso las proyecciones de 2005 para 2018 estaban previstas.
O sea, Soacha está llegando, si la población en Soacha es mayor, ¿está llegando a 1 millón de habitantes más o menos?
Es posible que estemos cerca de ese número, pero no quisiera entrar a pronunciarme a ese nivel de detalle en este momento.
Eso haría que Soacha fuera una de las ciudades más grandes del país. Digamos, claro. Estaría sería más grande incluso que varias capitales de departamento.
Lo es.
¿Soacha?
Sí.
Con esa proyección.
Podría estar dentro de una de las ciudades más...
Sí. Doctor
para el
Oviedo.
Caso de Bucaramanga, a ver, le confirmo, para el caso de Bucaramanga, nosotros sí, puede llegar a ser incluso más grande que Bucaramanga, señor.
Doctor Oviedo, ¿cuánto se ha envejecido la población en Colombia? Es decir, ¿tiene el dato de el aumento de la edad promedio?
La edad mediana de los colombianos, que ahí es donde toca usar términos técnicos, no es la edad promedio, sino la edad mediana. Es la edad mediana de los colombianos es un colombiano o una colombiana con una fecha y un lugar de nacimiento preciso, según la cual por encima de él está la mitad de la población y por debajo de él está la mitad de la población. Esa edad mediana está en aproximadamente 31 años. Cuando en el censo de 2005 estaba en 20 años. Entonces lo que vemos es que ha habido un envejecimiento promedio de la población.
¿Cuánto me dijo? En el censo del 2005 no lo entendí. ¿Cuál fue? ¿20?
Ya le confirmo. Nosotros tenemos que la edad mediana de este censo es de 31 años.
¿Y antes en el del 2005 era de 20?
En el censo del 2005 teníamos 20 años, sí señor. Sí,
que es un aumento grande de 20 a 31.
Años,
sí.
Demasiado. Nos envejecimos.
Y un dato final, doctor Oviedo. ¿Por qué hay más colombianos con cédula que mayores de edad en el DANE?
¿Verdad? Porque hay más colombianos con...
Sí, el censo electoral, hecho con base en las personas ceduladas, dice que hay 36 millones de colombianos con cédula. Ahora el DANE dice que hay 35 millones de colombianos mayores de 15 años. ¿Eso cómo se entiende?
Bueno, lo que nosotros sin entrar a hacer un juicio de valor, lo que es importante tener en cuenta es que en la base, la Registraduría Nacional del Estado Civil, nadie desaparece, ¿cierto? Nadie desaparece. Es decir, en la base de datos de la Registraduría hay 59.9 millones de colombianos que desde la existencia de la Registraduría han ingresado a la base de datos. Pero hay que tener claro que no todas las muertes se declaran ante la Registraduría. Entonces, si bien la base de la Registraduría tiene un control por el estado de difunto, ese control por el estado de difunto es por el estado de difunto registrado ante la Registraduría. Entonces, puede haber unas discrepancias particulares sobre ese número que pueden estar asociadas por la incertidumbre que hay sobre algunos registros, si efectivamente esos registros están asociados a personas difuntas o personas que todavía pueden estar incluidas. Entonces, parte del ejercicio que nosotros estamos haciendo con el señor registrador y con el ministro Juan Pablo Uribe es poner las tres bases, la del censo, la de la Registraduría y de la BDUA, a dialogar y a triangularse para que entre las tres podamos tener una información mucho más precisa en relación particularmente con la pregunta que usted me hace sobre el número de colombianos efectivamente con cédula que forman parte del censo electoral.
Es Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, 7:33 a.m. Doctor Oviedo, gracias por estos minutos.
Bueno, señor, que esté muy bien.
Todavía.
Y atentos a responder cualquier inquietud.
Sí, señor, todavía hay que sacarle muchos datos a ese censo del DANE. Gracias, doctor Oviedo.
Bueno, señor, que esté muy bien.
Bueno, Felipe, conclusión de este censo.
No, esto es un señor muy amable.
Está bien, está más en realidad.
Bueno, pero el censo no incluye a las personas que están en el exterior, entonces pueden ser que muchas de las cédulas de las que estamos hablando en el censo electoral sean personas que habitan en el exterior. Podría también ser esa una explicación.
Mira, lo cierto es que hay muchos datos que no cuadran, eso es lo primero.
Estoy
y que se necesita hacer un trabajo de articulación.
Bueno, pero recibiendo, por lo que dice el...
No, es que no hay trabajo de articulación, eso no se coge el censo y se sube después a la fuerza.
Esto
es lo que da el DANE.
Habrá otros que decir esto definitivamente no está. El que tiene que ver con salud, el que tiene que ver con el censo electoral, todo eso se tiene que analizar de esto,
hecho,
porque si no, pero, no podemos estar descuadrados.
De hecho,
pero
hay mucha gente que no censaron.
Lo que vale es el Felipe.
Hay muchas zonas rurales en el país que se, inclusive gente de Cali que vive en la ciudad, pero tiene direcciones rurales, por ejemplo, los que viven en la Villa La Buitrera, en la Riberita, arriba. Que tiene direcciones rurales, pero están en Cali,
sí.
No los censaron.
Pero ahí hay uno,
porque no pudieron inscribirse en el censo virtual, pero tampoco
les
llegaron.
Pero hay 1,3 millones de personas que contaron de las que no censaron.
Y vio la explicación que dio el director del DANE, que no necesitan llegar a cada hogar, sino que por lo que ellos llaman imputación, que es una terminología que es muy distinta para otras características.
La suposición.
Yo pensé que era una acusación.
Lograr... estructurar la población sin censar a toda la gente que habita una
Héctor,
zona en particular.
Debo decir que estoy aterrado recibiendo información de mucha gente que desde Twitter está diciendo a mí no me censaron, pero no solo en el Valle del Cauca, que muchos en el Valle del Cauca, también en Bogotá, también en Barranquilla, gente que me dice mi casa, mi apartamento, mi lugar de oficina tiene 2 etiquetas de censado. Y fue que vinieron mal, hicieron mal la visita, repitieron. En fin, aquí todavía hay muchas dudas.
Pero
no,
Néstor,
no quedó, no fuimos capaces.
A ver.
No, pero mire, Néstor, yo estaba mencionando el tema de hacer la cuenta elemental, cuenta de tienda de cuántos nacían y cuántos se morían en los últimos 15 años. Si en los últimos 13 años, si en el año 2005 éramos 41 millones, dijo el censo, 41 y un poquito, pues era tomar esas cifras, y yo lo estaba haciendo aquí en cifras que aparecen en la propia página del DANE. Usted pone en Google muertes en Colombia en el año tal, y ahí le sale una página del DANE donde además le dan los cuadros, las curvas, etcétera. Y en promedio nacen 650 mil personas al año en Colombia. Y es un poco sorprendente porque son casi las mismas en todos estos 15 años. Digamos, nacen 650, 660,
740. 700 y pico,
A veces se llega hasta 700, pero más o menos. Y los muertos bordean 190 mil a 200 mil. Es decir, que tenemos un crecimiento poblacional neto de unas 450 mil personas al año. Eso quiere decir que realmente nosotros no crecimos más de 5 millones de personas en este lapso censal. Y a eso hay que quitarle las personas que se fueron, que evidentemente hubo una época porque esto es 2005,
éxodo,
recuerde
sí.
Usted que la época de 2005, 2006, 2007, fue mucha gente que se fue. Entonces usted le quita 1 millón, para no exagerar, y pues le quedan los 4 millones larguitos que crecimos según los datos de los censos. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que todos los demás registros administrativos, como los llama Nicolás, estaban inflados. Eso quiere decir que se están robando la plata de la educación, sí, con alumnos fantasmas, que se están robando la plata de la salud con enfermos fantasmas, y que se están robando las elecciones. Esa es la conclusión.
Sí.
No que el censo queda mal hecho, sino que las otras cifras están infladas.
Para es robar. A mí me gusta, Héctor, esta última tesis de Héctor más que la primera.
Yo creo que esa conclusión a mí también me gusta. Suponiendo que esta cifra del DANE por lo menos es la más aproximada, y suponiendo que el censo para votantes en Colombia para las elecciones está inflado, que eso lo sabíamos todos, ¿no es verdad, Álvaro? Que no están, sí, descontados los muertos. Quiere decir que la plata que se destina a la salud, ahí le están metiendo la mano, porque hay muchos menos colombianos y entonces las necesidades son menores.
Bueno, pues si hay menos,
esto gente, demuestra
hay
la
menos
importancia
plata,
del,
usted debería
del censo,
destinar para los subsidios, para educación, para
claro,
salud. Entonces,
esto demuestra la importancia del censo. A partir de ahí podemos empezar a controlar los demás registros administrativos, como lo llama Nicolás. Si el censo se descacha por 300, 400, póngale hasta 1 millón, pues ¿qué importa? Digamos que el país lo que necesita es una cifra. Que esa cifra realmente lo que más aporta es consecuencias jurídicas. Y a partir de ahí arrancamos. Todos sabemos que un censo no puede ser perfecto. Si este tuvo problemas, ok. Estamos oyendo al director del DANE que están haciendo un trabajo serio, hay una comisión de expertos, están haciendo revisiones, o sea que bueno, pero se está haciendo de una manera responsable.
La comisión de expertos es para revisar los resultados, ¿no? No está avalando sí, de nada.
Esas comisiones de expertos.
Sí, claro, por
¿será
eso.
Que la
por eso
se va,
pero Néstor, se va a revisar, pero hay un hecho importante. Fíjese lo dañino que fueron todos esos rumores y todas esas estrategias extremistas para debilitar el censo, porque es que lo hacía el gobierno anterior y que lo iba a utilizar para modificar los resultados electorales. Mire lo grave que son las fake news, mire lo grave que es toda esa manipulación de redes, que en el Valle, dice el director del DANE, pudo tener un efecto. Pero pues esa es la realidad que vivimos. Yo creo que una vez se termine de hacer los ajustes, ese es el censo. Pero es que, el único que tenemos, claro, Álvaro, y hay que empezar a ver cómo se reestructuran los registros administrativos. Si esos registros todos coincidieran,
hay un elemento,
censo no, pues se descalifica el censo, pero es al revés. El censo es la realidad más seria y ahí es que empezar a revisar los otros
claro,
censos.
Es que el censo,
registraduría es muy delicado, llevamos años diciendo, ahí hay de todo tipo de intereses, ahí ha habido política. A ese sí hay que meterle la mano rápido.
Es que lo que yo creo, Néstor, es que al que hay que darle crédito es al censo. No darle credibilidad a las proyecciones del censo de hace 10 años para quitarle credibilidad al censo efectivamente realizado el año pasado, este año, perdón. Luego, claro, lo que estamos viendo es que las estadísticas que teníamos alrededor de esto estaban equivocadas. No el ejercicio censal que se hizo respecto del cual estamos apenas conociendo los datos. Es decir, yo creo que el orden de prioridades y de credibilidad es primero el censo y luego las proyecciones. Y no estrictamente el contrario como parece que en algunos casos estamos haciendo de por qué el censo no coincide con las proyecciones. Pues porque son proyecciones y el censo es censo. Y al que hay que creer es al censo y no a las proyecciones.
Sí. Yo no sé si los colombianos van a comprar su tesis, Nicolás, porque por el otro lado ha habido problemas con el censo. Este año lo subo, a diferencia del año 2005, tal vez por las redes sociales, en donde se visibilizan y se multiplican los problemas, o tal vez por el censo electrónico, o tal vez por la desconfianza y las dudas políticas, pero en este momento hay, repito, muchas dudas alrededor de este censo, que nos debería dar datos y luces hacia dónde vamos, pues con base en el censo, por supuesto, es como se fijan las políticas públicas. 7:41 en segundos sí, la información deportiva.
Néstor,
está convocando el presidente Donald Trump,
sí,
atención,
sí, Néstor,
a una rueda de prensa que será en segundos en la Casa Blanca. Aurelio, señor, la última.
Sí, Néstor, yo creo que después de todo lo que han oído los oyentes esta mañana, la confusión sigue cundiendo y creo que en mayor grado. El censo depende de la evolución que hizo en una servilleta Héctor Riveros de lo que se llama la tasa intercensal, es decir, el resultado entre los nacimientos y las muertes, pero teniendo en cuenta también las migraciones. O sea, el tema es un poco más complejo, incluso. Esa cuenta, esa sumatoria que hizo y resta que hizo Héctor, pues debe llevarse a un algoritmo y a un modelo estocástico que permite esas proyecciones. Lo primero que hay que depurar es si las proyecciones estaban bien o mal hechas. Lo segundo, las coberturas totales del nuevo censo, como explicó el doctor Oviedo, y ahí hay problemas. Imputar no es que a los que no censaron los van a llevar a la cárcel, no. Imputar es que se calcula la cifra de la no cobertura y se agrega. Y él señaló que las imputaciones en Colombia aparentemente pueden estar más bajas que los estándares internacionales. Yo creo que aquí tenemos que ya incurrir en un hecho que es cierto. Los colombianos no vamos a ser más de 47 millones de colombianos en el... Eso parece que sea una realidad.
No, claro,
y eso va a influir en todas las
Aurelio,
políticas. Ahora,
pero esto no
el censo
esto no
de la registraduría...
Aurelio, esto no es calculando, esto no puede ser... No, hoy el censo, lo que dice el censo hoy en Colombia somos 45.5.
Sí, pero falta... Claro.
falta ya, depuración, faltan unas imputaciones, no faltan unos ajustes, eso lo dijo el doctor Oviedo con toda sinceridad. Es decir, esto fue lo que dio el recuento que entregaron los formularios, 45,5. Ahora, a esos formularios hay que hacer unos ajustes, hay que hacer unas imputaciones, hay que mirar las zonas no cubiertas, y termina dándose una cifra. A mí me parece que el aspecto más importante, por todo lo que he escuchado, Néstor, es que las proyecciones de la tasa demográfica neta del país estaban sobreestimadas. Nosotros estábamos trabajando es que sobre una tasa demográfica neta, perdón, Héctor, de 1,1 a 1,2%. Aparentemente, esa tasa de crecimiento demográfica es menor. Bueno, eso es lo que está resultando de hacer. Teniendo en cuenta los que viven en Colombia.
Héctor. Las proyecciones ya no importan, porque precisamente el censo se hace es para contarnos físicamente, sí, no para imaginarnos cuántos. Entonces, ya las proyecciones pasaron, las proyecciones imaginaban que eran tantos, pero eso no tiene ninguna importancia. Mi preocupación sí es con los censos reales, digamos, con la contada de los niños en el colegio, que esa sí tiene que coincidir, porque es que hay unos niños de carne y hueso y hay otros que fueron y contaron que tendrían que ser los mismos. Pero mire, Néstor, déjeme decir esto. Yo creo que lo importante, digamos, en un censo, por supuesto, es que nos cuenten y saber, ese es el presupuesto inicial, pero realmente lo importante no es tanto saber cuántos somos, sino cómo vivimos. ¿Cómo es la estructura social? ¿Cuánto es el analfabetismo? ¿Cuántos viven en zonas rurales y cuántos viven en zonas urbanas?
¿Qué tan viejos somos?
Y sobre eso no hemos hablado y ya no hablaremos ahora, pero me parece que ese es un punto fundamental.
Sí. Por ejemplo, es curioso, Héctor, ver que hay más casas que apartamentos. También dicen, por ejemplo, y hay que esperar a ver ya el censo completo y consolidado del DANE, pero lo que estiman las diferentes proyecciones, la gente que le está trabajando a esas cifras, como por ejemplo la gente de Radar, dice que hay hoy en Colombia más mascotas que niños, ¿no? Y eso también tiene una serie de implicaciones. Pero en general, Néstor, mire, a mí el doctor Oviedo como tal me gustó mucho, me pareció muy claro y me encantó su actitud de rompamos la muralla china y critiquemos al DANE sin tener la tara de que cualquier crítica es perjudicial, porque entonces genera un manto de dudas en las cifras. Pero lo que más me llamó la atención, Néstor, le digo la verdad, es el éxodo de colombianos. ¿Cómo así que 2.3 millones de colombianos se fueron a vivir al exterior en los últimos 13 años? Es que estamos hablando que hay 800 mil venezolanos en Colombia. Es decir, el triple, la migración de colombianos al exterior ha sido el triple que la migración de venezolanos a Colombia. Y uno sí se pregunta, ¿por qué se fueron? ¿Cuántos siguen cotizando a pensión en Colombia? ¿Cuántos siguen votando en elecciones?
Eso le da la razón a Maduro, no solamente desde el exterior, que ha salido sino más colombianos veces... que los venezolanos.
Pues exactamente, tiene toda la razón Nicolás Maduro. Exactamente, Ricardo. Sí, señor.
7 de la mañana, amanecieron maduristas.
¿Sabe cuánto costó el censo?
400 mil millones de pesos.
Exactamente,
se había quedado corto en 380
mil millones de pesos.
Yo sospecho,
y hay un contrato que hizo Fonade, la cuestionada Fonade, para ese censo. Y le están poniendo.
Oigan, esos datos positivos es el del el alfabetismo. Me parece muy positivo que pensábamos que era hasta antes eran 91% de mujeres, por ejemplo, las que eran alfabetas, y ahora son 95% alfabeta. El analfabetismo cayó casi de 9 a 5.
Okay.
Tanto en hombres como en mujeres. Eso es un. Por lo menos es un avance que refleja el censo.
Hay un accidente en segundos de un bus escolar en Cali. Ya les ampliamos las noticias. 7:47 en Mañanas Blue.